Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Pues muy buenas tardes, continuamos con más información aquí en ITM Radio. A esta hora comienza desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución. Esta semana gozamos de la gran fiesta del libro y la cultura en la ciudad de Medellín, con muchas sorpresas. La semana pasada tuvimos a Antonio Calvo y esta semana vamos a tener a Diana Casó, una mujer dedicada al periodismo científico, quien nos visita nuevamente en nuestra ciudad de Medellín, argentina de nacimiento, y no es la primera vez que viene a nuestra ciudad. Diana, muchas gracias por acompañarnos en esta semana.
No, muchas gracias, la agradecida soy yo, realmente estoy encantada de volver a estar entre ustedes, que son gente tan maravillosa, tan acogedora y que nos quieren tanto a los argentinos.
¿Cuántas veces ha venido a Medellín?
Esta es la segunda vez.
Qué bueno.
Pienso seguir viniendo.
Ya, eso veo. Bueno, pues con Diana vamos a desarrollar nuestro programa de hoy en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Este programa se repetirá el jueves 24 de septiembre a las 4 de la tarde, porque hace parte de la programación habitual del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural con nuestro programa desde la Biblioteca. A David Ricardo Cardona, muchas gracias por acompañarnos en la dirección general de esta emisora virtual de ITM Radio. Y cada semana tenemos siempre un invitado musical. ¿Para qué? Para que se nos vaya muy agradable esta hora en la que vamos a conversar con nuestra invitada en este caso. Una hora en la que compartimos reflexiones, opiniones, experiencias de su trabajo y un poco de música. Nuestro invitado internacional hoy es Charles Aznavour, un parisino que, bueno, debe estar para cumplir 100 años, ¿cómo le parece? Tiene 91 años este hombre, sigue muy vital como artista, activo, considerado en todo el mundo como el embajador de la canción francesa. Es aún activo y es uno de los cantantes franceses más populares y con una carrera muy extensa en la historia universal de la música. Ha vendido más de 100 millones de discos y ha cantado en muchos idiomas. Escuchemos algo de nuestro invitado, de Charles Aznavour, y ya regresamos entonces desde la Biblioteca Ciencia y Cultura con Diana Casó.
De París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, la bohemia. Era el amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar. Soñando con llegar la gloria a conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, era jurar que di y te amé. La bohemia, podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos. Con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar amanecer. La bohemia, la bohemia, era soñar con un hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las vilas ya no están, ni suben al desván. Moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia, que yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia, era una flor y al fin murió.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Para mirar la cultura con otros ojos, estamos aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, este programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de el ITM. En esta semana, pues semana de fiesta del libro, con visitantes ilustres que nos alegran y que han hecho posible que esta feria sea muy bien aceptada por parte de los estudiantes y de toda la gente de la ciudad de Medellín, que ha concurrido masivamente a la fiesta del libro. Y el ITM ha invitado nuevamente a una gran periodista y escritora sobre asuntos científicos, Diana Casó. Diana, usted es argentina, ¿nacida en dónde?
En Buenos Aires, ¿qué capital?
En capital. Bueno, ¿y cuándo decide usted que va a estudiar periodismo y que se va y que le guste el periodismo científico?
Bueno, yo comencé estudiando bioquímica.
Ajá,
bueno,
sí.
Sí, pero ¿Y ese salto? Empecé estudiando bioquímica porque me gustaban las ciencias exactas. Me gustaba química fundamental y biología me gustaba mucho. Y mi mejor compañera de banco iba a estar, también estudiaba bioquímica. Entonces las dos fuimos para allá. Y tuvimos que pasar en la Universidad de Buenos Aires, pasar en ingreso de más de 1.200, quedamos 100 y algo, lo que fue un filtro importante. Y comencé y llegué hasta la mitad de la carrera, pero no me sacaba buenas notas. No era yo era buena alumna en la escuela secundaria, estaba acostumbrada a tener 8, 9, 10, y ahí lo simpático era que en la facultad de bioquímica, el banderín que te ponen cuando te recibes tenía el monumento al que tiene el libro en la cabeza, y era el monumento al 4. No, un monumento al 4. Y entonces como que el 4 era lo máximo, ¿no? Ya tener un 4 era una, y a mí no me parecía así. Entonces después me hice hacer un test de Calculín. No sé si lo conocen ustedes, no. Al personaje. Ah. No. Bueno, ese es un muñequito que tiene un libro abierto, en vez de pelo tiene un libro abierto.
Ah, sí.
Sí, muy simpático. Y entonces, bueno, lo había decidido dejar, terminé dejando y me hacen un test de orientación vocacional y ahí decía que, bueno, que tenía, sí, que tenía condiciones para esas materias, pero que también tenía para letras y periodismo. Entonces, di una vueltita por la Facultad de Letras primero, y después pasé por periodismo y ahí me quedé, definitivamente. Pero me duró mucho tiempo la congoja. Pasaba cerca de la Facultad de Bioquímica y sentía que se me estrujaba el corazón por no haber completado la carrera. Y ahí me juré que toda cosa que comenzara en los estudios, en lo que a estudios se refiere, iba a terminarla. Cosa que estoy tratando de cumplir. Bueno, hice la carrera de periodismo y cuando estaba por la mitad de la carrera salió un aviso en un diario pidiendo un periodista y un colaborador. Y me presenté y me tomaron para los dos cargos. Y terminé la carrera, y cuando terminé la carrera, nosotros en Argentina, para ser periodistas, no necesitamos hacer la carrera. No te toman, porque no tienes que ser egresado de la carrera para poder entrar a trabajar en periodismo, ni antes ni ahora. Tienes que saber hacer lo tuyo, ¿no? Lo que pasa es que ahora, como la carrera está muy impuesta, casi todos los que trabajan en periodismo son egresados de alguna carrera de comunicación. Bueno, pero entonces para tener el carnet de periodista, lo que hace falta es tener hechos los aportes al Ministerio de Trabajo. Entonces yo terminé la carrera también con mi carnet profesional.
Pues ella es Diana Casó, la invitada argentina, escritora de asuntos científicos. Diana se casó, se escribe Casaux, es un apellido francés, tiene antecedentes franceses en su familia.
Sí, mi familia es del norte de los Pirineos, digamos el límite entre España y Francia, del lado de Francia. No son vascos franceses, ¿eh? Se ofenden si le llegamos a decir así, son bearneses, es decir, ahora, en esa zona yo estuve, porque lograron encontrarme descendientes de mis antepasados, buscaron a los Casó que estábamos en la Argentina y me ubicaron, y después, bueno, cuando fui para un congreso que había en Budapest, fui a la casa de mis parientes ahí en la zona del Bear y conocí el lugar donde había estado mi abuelo, donde había trabajado primeramente mi abuelo, y me encontré con un montón de Casó, porque el Casó en ese lugar es un apellido muy común.
¿Cómo decir Jaramillo o Restrepo aquí en Medellín?
Claro, o García o López o Díaz en Argentina.
¿Cómo no? Diana, y después usted hace una especialización también, ya en asuntos más científicos.
Lo que pasó es que cuando yo comencé a trabajar en periodismo, cuando tenía que presentar un temario de notas, sin darme cuenta, eran siempre vinculados con la ciencia, con la salud, con el medio ambiente. Y yo en ese momento no sabía que eso era periodismo científico. Para mí era periodismo. Pero llega a mis manos un formulario que era con una beca que se ofrecía OEA CIESPAL para hacer una especialización en periodismo científico en el CIESPAL, en Ecuador. Y me concursé, gané la beca y fui a estudiar allá. Bueno, y ahí conocí una cantidad de bibliografía, y cuando volví a Buenos Aires, lo que había en Buenos Aires era el centro de becarios de la OEA en Buenos Aires. Entonces me acerqué y, como una forma de devolver a lo que yo había aprendido, me dice la presidenta: ¿por qué no das algún seminario, alguna actividad? Y bueno, empecé a dar los seminarios de periodismo científico con un éxito, se anotaba muchísima gente. Hice uno especializado en periodismo médico, que venían nada más que médicos, con mucha... Bueno, digamos, eso desde el punto de vista de la formación en la especialidad. Pues bueno, después en la universidad, donde doy clases, creé el seminario de periodismo científico, una diplomatura en divulgación científica, a la par que trabajaba en mi profesión. Fundamentalmente lo que hago en la actualidad es investigación. Yo soy doctora en comunicación y hago es una manera de acercar los dos mundos, ¿no? El mundo de la ciencia de la bioquímica, que es el trabajo de laboratorio, un poco con esto de la investigación, que en vez de ser en tubos de ensayo, bueno, es a través de fuentes, ¿no?
Es muy importante lo que nos cuenta Diana Casó sobre su vinculación con la OEA y con una entidad como CIESPAL, y la hemos oído muchas veces a lo largo de muchas décadas, porque CIESPAL ha sido sin lugar a dudas una de las instituciones que más ha contribuido como a la formación y a la formación de formadores. Uh-huh. Porque el CIESPAL es una dependencia de la Organización de Estados Americanos, y si ESPAL, si no es más, si mal no estoy, traduce Centro de Investigación y Estudios Sociales para América Latina.
En comunicación.
¿Correcto? En comunicación. Y entonces de ahí que los que estudiamos comunicación en alguna universidad, en mi caso en la Universidad de Antioquia, siempre tenemos el referente de CIESPAL. ¿Cómo ha sido esa vinculación suya con CIESPAL, que ha sido tan importante?
A mí lo que por supuesto el conocimiento, las bases que me mandaron, pero siempre lo que más me interesó, después volví varias veces, invitada, tengo un libro editado por el CIESPAL, que es el ADN del periodismo científico, el reportaje interpretativo, un libro de 800 páginas. Gente encantadora, y he vuelto en distintos congresos, con seminarios, una vez di un curso de periodismo científico. Lo que me pareció más rico fue en ese momento la bibliografía que llevé para Buenos Aires. Bibliografía que era editada por el CIESPAL y que no llegaba o no tenía difusión en Buenos Aires, uno no tenía tanto acceso. Y había un libro, que para mí es un libro fundante, que es el de Periodismo Científico y Educativo, que estaba editado por un centro de estudios que se creó en comunicación, especialmente, el CIMPEC. Y lo que siempre fue un librito, realmente yo ahora lo traje también, porque tenemos que participar en esto de la cátedra de que van a hacer el boletín dedicado a Manuel Calvo Hernando. Y lo del título, ¿no? De esto de periodismo científico y educativo, que era un poco la función que se creía, a mi entender, que creo, debe cumplir también el periodismo científico, ¿no? Esto de educar, que con los años ha perdido este acompañamiento de educar el periodismo científico. Y yo creo que es algo muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que hay, para mucha gente, el único medio que tienen de acercamiento cultural es el diario. Entonces, si a través del diario uno le puede brindar información que le ayude en la vida, ¿no es cierto?, con respecto a ciertas temáticas que están vinculadas con la salud, alguna temática vinculada con prestar un servicio, como prevenir, más allá, por ejemplo, un caso típico, el de la fiebre esta H1N1, que nos preocupó tanto a todos. El tema de lavarse las manos, que parece tan básico, como un hábito necesario para evitar mayormente la transmisión de esta enfermedad tan terrible. Y bueno, y gracias a esta información que se ha ido, que se educara para, en la salud, ¿no es cierto?, para la comunidad, un hábito que se ha ido perdiendo. Inclusive si los médicos se lavaran entre paciente y paciente las manos, esto está demostrado. Es decir, la cantidad de enfermedades que no se transmitirían, ¿no?
Diana, el periodismo científico, sin lugar a duda, pues es un poco más escaso que otros periodismos. Uno ve que la gente se especializa o en periodismo deportivo, o en periodismo político, o en periodismo de asuntos sociales, o de cosas de farándula. Hay una por el periodismo científico, particularmente en Medellín, pero yo no sé cuál será su experiencia en Buenos Aires o en otras regiones que usted conozca del mundo. En Medellín es muy escaso el periodista que escribe sobre asuntos científicos.
En realidad también en Buenos Aires. Yo creo que en general es menor la cantidad de personas que se acercan a hacer la divulgación de las ciencias, máxima viniendo de las carreras de ciencias sociales. Yo lo veo con mis alumnos en realidad hacen el seminario de periodismo, porque yo fui la directora de la carrera y puso el seminario de periodismo científico, pero no creo que se mueran por hacer la especialización. Y esto, bueno, uno lo centra fundamentalmente en el tema de los chicos, cómo han quedado tal vez marcados por malas experiencias en la escuela secundaria con el acercamiento a la ciencia. Y con respecto a si hay muchos periodistas, en realidad la mayor cantidad de periodistas que se dedican a esto surgen del campo de que están formados en otras especialidades que no son las del periodismo. Vale decir, mucha gente egresada de biología se dedica a esto. Quizás a algún químico, tenemos un matemático esplendoroso que es Adrián Paenza, que editó un libro que se llama Matemática, estás ahí. Él es doctor en física y es un bestseller. Las ventas que tiene este libro es extraordinaria, ¿no? Y Adrián es doctor en física y lo empezó haciendo periodismo deportivo. Y después lo invitaron, no sé, y empezó a hacer comunicación de la ciencia, lo que él hacía. Y lo que llamaba la atención que cuando él a todo esto no se sabía que él era doctor en matemática, y cuando relataba partidos decía no, porque la pelota describe una parábola que tiene un ángulo, y entonces claro, había una terminología que no era la terminología común que tenían quienes transmitían deporte, claro. Entonces, ¿y mira por qué? Porque era actor en física. Y después él iba al aula y los chicos que lo habían visto transmitió le querían llevar hacia el tema de deporte y él no. Explicaba matemática.
Pues se imagina que un narrador deportivo dijera. La circunferencia hizo una elipse de 50 grados y al parecer con una velocidad aproximada de 45 kilómetros con un efecto secundario. Bueno,
no lo hubieran escuchado si hubiera sido así, pero se ve que lo mezclaba con una dosis que no perturbaba a la audiencia.
Sí. Diana, de modo que lo que veíamos en el comienzo, que usted dijo que había empezado a estudiar bioquímica, pues no está tan lejos de la pasión que le genera ahora el escribir sobre ciencia, porque empezó precisamente no sobre la escritura, no sobre el periodismo, sino con la inquietud de lo científico, de la bioquímica, ¿no? que en el caso suyo estaba muy bien enfocada.
Claro, lo que pasa es que como me gusta mucho la biología, y yo cuando comencé, la genética, y yo cuando comencé a ver en la facultad, algo había visto en la escuela secundaria, debo decir, tuve una excelente profesora en biología, allí lo profundicé y me apasionó la genética, descubrí el ADN, la herencia, de cómo se determinan las distintas características, de cómo es el tema de las especies. O sea, me pareció tan apasionante ese mundo que me encantó profundizarlo, ¿no? Y yo creo que sí, que eso. Que a veces, muchas veces, esto lo charlamos, ¿no? ¿Cómo despertar vocaciones científicas en los chicos, ¿no? ¿Cómo hacer? Y una de las cosas que me parece interesante es acercarse a través de las biografías también de los científicos, ¿no? De cómo llegó alguien a despertar estas inquietudes, ¿no? ¿Cómo llegaste a que te interesara la ciencia? Porque la ciencia es una experiencia que maravilla, ¿no? Digamos, cuando uno hace a mí, por ejemplo, de chica me habían regalado un juego, que era un juego de experimentos químicos, ¿no? Entonces, cuando yo tenía el tubo de ensayo y mezclaba y salía humo, o se cambiaba de color cuando mezclaba dos cosas. Y yo no sabía que uno el sulfato, no sabía lo que era la fórmula química, pero eso me despertaba, ¿no es cierto? Curiosidad, claro, no era mágico. Y me parece que también está en esto. Por ejemplo, dicen que Einstein se interesó por los principios físicos porque le regalaron una brújula al padre cuando era chico y él quería saber por qué marcaba siempre el norte, ¿cierto? ¿Cómo era que esto? Y la desarmaba, ¿no es cierto? Y miraba. Entonces, este espíritu de curioso, ¿no es cierto?, que tiene que tener el investigador. De observar también, Newton miró que caía la manzana y descubre, ¿no es cierto?, el aire de la gravedad. Claro. Entonces, un poco esto, ¿no? Que tal vez uno a veces se equivoca cuando elige una carrera y tiene más vocación tal vez para otra, ¿no? Y lo importante también, me parece que lo que tenemos de suerte en estos momentos, en que hay más especialidades, no es que existen nada más que las carreras tradicionales. Ahora uno puede hacer una mezcla, conseguir, si tiene una formación, hacer una maestría, combinar y ser un producto diferente que puede insertarse en el mercado laboral. Digamos, yo me parece que realmente lo apasionante en la vida es encontrar un camino. Uno va a tener que trabajar toda la vida, ¿no? Porque esto es un mandato y ojalá podamos trabajar además, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué mejor que trabajar en lo que a uno le gusta?
Claro.
Entonces, porque yo, por ejemplo, a mí nunca me pesó salir a trabajar. A mí me gusta trabajar, es decir, pero porque tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta. Entonces eso yo creo que es está bien, a veces me fue mejor, a veces me fue peor, pero siempre, trabajo tuve siempre, digamos, y creo que eso, que también está en uno poder encontrar las posibilidades en donde desarrollarse, ¿no? Y poder hacer esto, que es vivir de lo que a uno le gusta.
Vivir de lo que a uno le gusta. Y a partir de las cosas más elementales, más simples, más sencillas, es que se llevan a cabo los descubrimientos más majestuosos de la humanidad. Son las conversaciones que estamos teniendo con Diana Casó, periodista inquieta por los asuntos científicos. Es nuestra invitada hoy desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Vamos a hacer una corta pausa con nuestro también invitado musical en la tarde de hoy, con don Charles Aznavour, y ya regresamos con Diana Casó.
¿Quién, cuando ya no aliente, silenciosamente llegará hasta ti y como el olvido ya te habrá vencido, le dirás querido al igual que a mí? ¿Quién borrará mis huellas y encendiendo estrellas en la oscuridad abrirá balcones, romperá crespones y pondrá canciones en tu soledad? ¿Quién será mi relevo? ¿Quién te va a convencer? ¿Quién volverá de nuevo a reinar en tu ser? ¿Quién, cuando ya me ausente, va a cruzar el puente que mande cerrar y pondrá colores en tus sinsabores y te hará olvidar pronto mi pesar? Yo tengo el doble de tu edad, mas no me importa sucumbir, a ver de cara la verdad del porvenir. No vistas luto por mi amor, pues no me gusta ser cruel, y sé que nunca ese color le fue a tu piel. ¿Quién, cuando yo me vaya, llegará a tu playa un anochecer y pondrá su empeño en velarte el sueño, y lo harás tu dueño casi sin querer? ¿Quién besará tu pelo y en tu negro duelo te pondrá un clavel y ya diferente te verá la gente, nueva y sonriente como un cascabel? ¿Quién viene a suplicarme? ¿Quién, dime dulce bien, quién trata de borrarme? ¿Quién, amor en tu sien? ¿Quién, por sustituirme y por destruirme sin contemplación, romperá en pedazos
todos nuestros lazos y sin compasión mi propio corazón.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Para mirar la ciencia y la cultura con otros ojos. Es el propósito de este espacio radial institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestro ITM. Estamos cada semana con ustedes. Este programa que estamos haciendo hoy lo vamos a repetir en el habitual espacio institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Es el jueves 24 de septiembre a las 4 de la tarde. Lo pueden ustedes escuchar. Nuevamente, nuestra invitada Diana Casó, argentina, inquieta por la ciencia, por la cultura, y se dedicó a hacer lo que más le gusta, dice ella, escribir, estar al lado del periodismo y de la ciencia. Diana, ¿cuántos libros ha escrito usted y cómo ha sido esa experiencia, ese bagaje suyo en la producción de documentos? ¿Y qué son los temas que más le han apasionado para trabajar en sus trabajos periodísticos sobre la ciencia?
Mi primer libro lo escribí, podría decir, sin darme cuenta, una manera de decir, ¿no? Porque un punto de mi tesis doctoral era la historia de divulgación científica en la Argentina. Y mi director de tesis de ese momento, que era el doctor Luis Barcia, presidente de la Academia de Educación y de Letras, presidente de dos academias, sí. Y me dice, Diana, ¿está hecha la...? Mirándome así, ¿no? Por arriba de los ojos. Me dice, Diana, ¿está hecha la historia del periodismo, de la divulgación científica en la Argentina? No, doctor, le digo yo. Y me dice, entonces la va a tener que hacer. Y digo, ¿y por qué? Y me dice, porque si no la hace usted, ¿quién la va a hacer? No, yo la tengo que hacer. Bueno, entonces me lo puse a hacerla. Me llevó más de 6 meses. Y cuando la terminé, eran más de 250 páginas. Y yo pensaba lo que, por suerte, pues me dice él, ¿no? Me dice, le escribo, y mire, doctor, ya terminé la historia. Muy bien, Diana, ¿sabe qué dice? Eso es un libro. Usted sabe que yo lo había pensado. Me dice, bueno, busque un editor. Uh-huh. Entonces, bueno, busqué y lo encontré. No es fácil, ¿eh? Y entonces, cuando le digo, mire, doctor, bueno, lo tendría, me dice, bueno, yo le voy a hacer internamente una nota autorizándole, porque como era dentro de la tesis que lo tenía, dice, le voy a hacer una autorización para que usted pueda editar el libro antes de que termine la tesis. O sea, es que se editó el libro, Historia de la Divulgación Científica en la Argentina, que en realidad me trajo muchas satisfacciones, porque era una deuda pendiente aparentemente que teníamos en la Argentina de escribir nuestra historia, según nos reclamaba inclusive Manuel Carbonando. Y después, derivado de eso, de la Academia Nacional de Periodismo, que estaba haciendo la historia del periodismo argentino, me pidió la historia del periodismo científico en la Argentina, que ese es un libro del 2014. En el medio salió, a continuación de la historia de divulgación, el que te comentaba del CIESPAL, que es el ADN del periodismo científico, el reportaje interpretativo. Y después lo que me convocaron es para escribir una serie de libritos que son de biografías de científicos, que debo decir que es lo que más me gusta hacer. Uh-huh. Por eso decía lo importante de conocer cómo es que los científicos se decidieron por ser científicos. Es apasionante saberlo. Y esto fue por una universidad de Argentina que que organizó esta colección de libros que se denomina Conociendo a Nuestros Científicos, con la idea de despertar vocaciones científicas en los niños mayores de 11 años. Y son libritos que están apoyados con muy buen diseño, y que lo hacen muy, muy, muy atractivo. Entonces, mi producción, yo tengo entonces, ahí tengo otro libro que es sobre los departamentos de comunicación de las institucionales vinculados con la salud. Yo tengo alrededor de 12 libros escritos. Uno que no está editado y que me parece una lástima porque fue un gran esfuerzo y no, primero lo iba a editar la entidad que me lo encargó, que es en los museos de ciencia y tecnología en la Argentina, que son dos tomos.
Sí, hombres como Tomás Alva de Edison, como Einstein, como Newton, pues de ellos conocemos algunas cosas y debe ser apasionante pues descubrir y palpar cómo un hombre como Edison tiene más de 100 inventos, o como el mismo Leonardo da Vinci, por ejemplo. Hoy en día, cuando hay más desarrollos, hay científicos tan inquietos, tan descubridores, ¿o fue que ya descubrimos lo fundamental después de haber descubierto la rueda, el fuego, lo más elemental, las fuerzas de la gravedad? Hoy en día los científicos sí están en esa pasión como en la que estaban estos otros que aprendimos en la secundaria.
Sí, lo que nosotros escribíamos, la colección esta era sobre científicos argentinos. Bueno, algunos muertos y otros en vida. Y entonces el tema de los que están en vida era, yo creo que es discutible, ¿no? Para mí era más fácil los que estaban en vida, porque uno le podía hacer una entrevista. Otros dicen que si le haces una entrevista al que está en vida va a ser todo muy positivo lo que te cuente, sí, y no tenés tantas posibilidades a lo mejor de presentar otras aristas. Y la dificultad está cuando están fallecidos en encontrar fuentes y referentes como para poder encontrarle la beta humana, que es lo que nosotros buscamos cuando hacemos la biografía de ellos. No explicar únicamente la ciencia que hacen, porque eso está en muchos lados. Lo que no está tanto es su perfil, qué otras cosas les gustaba hacer, además de la ciencia que hacían, o cómo llegaron a ella, sus vínculos con la familia, sus vínculos con la vida, ¿no?, de alguna manera. Y entonces decía lo dificultoso es cuando no estaba en vivo él y uno tenía que buscar fuentes. Y si quieres te cuento un ejemplo. Yo tenía que proponer los científicos, ¿no?, que tenía para hacer las biografías. Entonces, mientras estaba haciendo el libro de los museos de ciencia y tecnología, descubro que hay un museo de mineralogía. Y el museo de mineralogía lleva el nombre de la primer mineralogista argentina, que era Edelmina Mórtola. Yo nunca había oído nombrar, aparte mujer. Uy, le digo, esto está bárbaro para hacer la biografía. Lo propongo, me dicen que sí. Yo había pensado, bueno, si hay un museo, debe estar para hacer la biografía, debo de material de sobra. Bueno, cuando me dijeron que sí, me aboco a buscar las fuentes. Lo primero que hago, voy, ¿a dónde voy? Al museo. Me conecto con el museo, con la nueva directora, me dicen, Diana, qué bueno que se te haya ocurrido hacer un libro sobre Edelmira. Sí, dice, realmente una persona de mucha iniciativa en su época. Bueno, puedo ir, tú me puedes mostrar el museo, sí, cómo no. Bueno, combinamos horario, voy a la Facultad de Ciencias Exactas, donde estaba el museo. Cuando llego, bueno, te voy a mostrar el museo, me abren. El museo era una habitación grande, que tenía todas las piedras, demás, una foto de Edelmira, su título, fue la fotocopia de su título, de su legajo, ¿no? Bueno, entonces digo, bueno, ¿y qué materiales hay y demás? Ah, me dice, acá están. Y me traen una cajita de archivo, pero chiquita, tipo cajita de zapatos, ¿no?, donde había lo que tenían ellos. Y era un cuadro de ella, algún trabajo científico, pero nada rico como para escribir un libro. Uh-huh. Yo digo, yo sí, con esto, y eso es lo que tenemos. Dice, acá nosotros no la conocimos porque ella había fallecido antes de que esta mujer estuviera al frente. Es todo lo que tenemos. Yo digo, ¿cómo es para escribir un libro? Aparte ya me dijeron que sí, lo tengo que entregar. Y ahí, entre los recortes que había, y acá apareció la periodista, uh-huh. Entre los recortes que había estaba una necrológica, y que decía, agradecemos sus sobrinos, los nombres y no sé qué más. Entonces, fotocopio y me aboco a la búsqueda de los sobrinos.
busco en el directorio, la cara, bueno, y encuentro el número de teléfono. Y llamo y pregunto porque era muerto la de alguien, esta señora, que era la que figura. Yo pregunto por el señor, digo, el fundamental. No me, la mujer que me atiende. Yo soy la esposa, fulana de tal. Ah, digo, yo estoy buscando a quien es la nieta de Edelmira Mórtola. Soy yo, me dice. Una mujer de 80 y pico de años, que había sido quien de soltera dormía en la habitación con Edelmira. Compartían la habitación. Entonces ella por teléfono, porque estaba muy enferma, me dio toda la información de la parte humana, de la familia, de cómo habían sido los padres, los orígenes. Bueno. O sea que le encontré toda la cosa esta que me estaba faltando, porque la cosa científica estaba en el museo, eso estaba. El libro que escribió estaba, digamos. Lo que faltaba era esto, como una mujer. Aparte, era una mujer enferma que tenía problemas pulmonares y que hacía una actividad que es picar piedra al aire libre. Lo simpático, era de una buena familia, ¿no? Y que iba a la actividad de campo con tapado de piel para estar abrigada, y en un mundo de hombres además, ¿no es cierto? Y una mujer frágil, una mujer pequeñita, y uno dice, enferma, y uno se la ve picando piedras para encontrar ¿no? objetos de estudio y demás, ¿no? Sí. Entonces todo esto traté de transmitirlo en la biografía que escribí, ¿no? Cómo uno se figura para esa tarea, no sé, una persona más resistente, una persona, y cómo ella pudo cumplir, ¿no es cierto?, igual con sus objetivos, ¿no?
Sí, y caigo en cuenta en una cosa, Diana. Y es que una cosa es que haya científicos, gente, decimos aquí, encarretada con la ciencia, con la cultura, pero otro es si un recopilador encuentra quien le publique, si las editoriales están interesadas en publicar asuntos de ciencia, cuando puede ser más atractivo publicar poesía o publicar novela o publicar otro tipo de literatura.
Eso es cierto, pero lo que también es cierto es que hay editoriales que se están interesando porque han descubierto que venden, ¿no? Porque convengamos, esto es un negocio y debe ser rentable. Hay toda una colección que se llama Ciencia que ladra, y ahí es donde se publicó este libro que te comentaba de Adrián Paenza, que es el de Matemáticas Estás Ahí, este bestseller que te comentaba, y que tienen todo con títulos muy, muy atractivos, ¿no? Como La Cocina Científica, qué sé yo, Los Remedios de la Abuela, ¿no? Distintas cosas, y que lo escriben científicos, porque, bueno, unas cosas que en algún momento iba a decir y me desapareció, que era esto, ¿quiénes son los que más escriben? En realidad, sobre ciencia, escriben más los científicos que los egresados de otras carreras, ¿no?
Ah, sí.
Y los propios.
Claro, escriben más los científicos que, por ejemplo, que periodistas que pudieran tener esa dedicación.
Así
esa
es. Eso es un tema. Y después, y esa colección, por ejemplo, ¿qué también han descubierto las editoriales? Que en vez de, lo que no quiere decir que no se publican, ¿no? Pero que cuando se quiere hacer algo que venda, se hacen ahora libritos chiquitos, porque además si uno, esto lo veo en la facultad, ¿cierto? Si uno a un chico le da para leer un libro, como lo daban a nosotros, ¿no? Que yo, de 200, 300 páginas, no lo van a leer. Están acostumbrados al capítulo, el resumen, la fotocopia, el libro entero, no. Entonces, una manera de llevarlos al libro entero es que sea un libro pequeño. Si es un libro de 75, 100 páginas, que es un formato de bolsillo, una cosa así que se pueda llevar, y esto en vez de que salga un poco más que las fotocopias, y es una manera de que los chicos vayan a los libros. Entonces, esta colección Ciencia que ladra está en ese formato, con dibujos muy alegres, títulos muy convocantes, y con esto construyen bestseller, así que mal no les va.
Claro, y hay una verdad de apuño que uno pudiera decir, Diana, y es que si bien hay, como usted dice, algunas editoriales ya comerciales interesadas en hacer difusión y publicación sobre asuntos científicos, pues los fondos editoriales vinculados a instituciones, digamos, como el ITM, como las universidades, pues eso sí que tienen como más, más conciencia, y eso sí tienen como más esa misión de difundir el pensamiento científico.
Eso es cierto. Nosotros tenemos una editorial que es Editorial Eudeva, que en su momento fue una editorial que había alcanzado unas ventas y una producción bibliográfica muy grande. Ahora sigue editando, no de la manera que se hacía, pero y depende de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y así pasa también con otras, con otros centros de estudio que tienen una publicación de libros. Casi todas las universidades tienen una sección, esto en sus páginas de internet, que es de los libros que editan. Y hay muchos libros que son en papel, pero ahora está mucho en formato electrónico, donde uno puede acceder a la bibliografía sin costo, además, ¿no es cierto?, para leerla. Y es mucho más económica también para editar, ¿no?
Sí. Además, usted menciona la parte tecnológica y cómo hoy en día se hace más cercano el conocimiento científico con la cercanía de las de la información que está pues en la nube a nivel mundial.
Claro, esto, las nuevas tecnologías y cómo son aprovechadas, además, ¿no? Para que sean usadas, ¿no es cierto?, para que el público tenga acceso a ellas. Lógicamente tenemos que hablar también de que hay que tener internet, ¿no es cierto?, para poderlo, claro. Para poder acceder. En países donde la inequidad existe, no está repartido.
Claro, y bueno, pero por lo menos hay esa posibilidad. Hace 40, 50, 60 años el que se dedicaba apasionadamente a recopilar información tenía que viajar a muchos sitios a hacer ese trabajo de campo de recolección de información y conocimientos. Pues ya estamos con Diana Casó, argentina, periodista, escritora de asuntos científicos, una visitante ilustre que tiene el ITM por estas calendas acá en la celebración de la fiesta del libro y la cultura que tiene nuestra ciudad de Medellín. Vamos a hacer una pausa, una última pausa musical con nuestro invitado Charles Aznavour y regresamos para el final de nuestro espacio en la tarde de hoy.
Avec un brin de nostalgie, je nourris mon ancien pick-up de vinyle que j'avais acquis. Dans mes folles années bebop, je me verse un fond de whisky et laisse courir mes pensées embuées de mélancolie pour voyager dans mon passé. Passé jalonné d'interdits, d'amour secret et d'amour fou qui viennent perturber mes nuits de solitude, mais surtout joue sur mes remords, mes regrets, tandis que mon écran s'emplit d'images animées, désormais, avec un brin de nostalgie, avec un brin de nostalgie, ma mémoire me joue des tours. Était-ce Lorraine ou Sophie qui m'a laissé tomber un jour? J'avais quoi? 16 ans et demi, jouant crânement les tombeurs, et je me retrouvais groggy avec des larmes plein le cœur. Mais à cet âge, on oublie, on vit de rêves et d'illusions. Les filles vont et se marient quand draguent encore les garçons. J'ai connu bien d'autres échecs qui pourtant ne m'ont rien appris. Depuis je fume et je bois sec avec un brin de nostalgie, avec un brin de nostalgie. De disputes en séparation, seul sans amour et peu d'amis, dans mon champ de désolation, je passe mes jours et mes nuits à ruminer mes déceptions, le cœur à tout jamais meurtri, sans état d'âme et sans passion. Avec un brin de nostalgie sur les ruines de ces amours que j'ai gâchés, que j'ai détruits, mon mal de vivre est sans secours, mes espoirs sont à l'agonie, mes années restent sans retour.
je n'attends plus rien de la vie et vis ma vie au jour le jour, le cœur brûlé de mes amours et de nostalgie.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Para mirar la ciencia y la cultura con otros ojos, estamos en esta semana con doña Diana Casó, argentina, periodista, y el ITM ha tenido a bien volverla a traer, porque ya con Diana habíamos estado el año pasado, y Diana, el fondo editorial de el ITM la ha traído. Bueno, saludos, hay que saludar a nuestra directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, a la doctora Silvia Jiménez Gómez, quien ha sido una artífice de todas las cosas buenas que han pasado en esta fiesta del libro para nuestra institución, para el ITM. El fondo editorial sigue de una dinámica impresionante, cada año haciendo difusión, recopilando los trabajos periodísticos, científicos, literarios, de profesores, de investigadores, y es una gran actividad que desarrolla el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural en cabeza de la doctora Silvia Jiménez Gómez. Usted ha venido nuevamente, ¿cuál va a ser su papel aquí en esta fiesta del libro, Diana?
Y nosotros fundamentalmente lo que vamos a hacer es presentar el boletín, creo que el número 49, que va a estar dedicado al doctor Manuel Calvo Hernando, que es el pionero en lo que es las ediciones de libros de periodismo científico en español. Y viene su hijo, que Antonio Calvo, que nos va a presentar la biografía y todo esto, la parte humana, seguramente, de Manolito.
Qué bien. ¿Y va a estar en tertulias también con los estudiantes?
Nosotros sí, vamos a hacer la tercer encuentro de cátedras de la diplomatura en apropiación de la ciencia y la ciencia y la técnica, o apropiación social de la ciencia y la técnica, y vamos a presentar el tema de universitario, en mi caso de Argentina, entiendo que Antonio lo hará del parte de España.
Sí, cómo no, Antonio lo tuvimos también aquí en nuestro espacio. Muy interesante, un español que también trajo el ITM a esta fiesta del libro. ¿Y usted particularmente en qué está dedicada ahora? ¿A qué temas? ¿A la producción de qué contenidos?
Casualmente, acabo de entregar un trabajo que me llevó mucho tiempo, que es algo, un trabajo de campo que hice con las universidades argentinas y las páginas web. ¿Qué divulgación del conocimiento que se genera en las universidades es comunicado a la sociedad? Y determinamos que no es mucho, todavía el uso que se está haciendo desde los portales de las universidades, por lo menos argentinas, para comunicar el conocimiento que generan, que debería haber mayor aprovechamiento de esta tecnología para poder acercar el conocimiento, porque muchas, en nuestro caso, las universidades nacionales son gratuitas, es decir, los estudiantes no pagan arancel por estudiar en la Argentina, en las nacionales. Ajá. Entonces, como se mantienen con dineros públicos, sería muy bueno que en mayor medida no le devolvieran a la sociedad esos aportes que la comunidad hace para que pueda existir ellos trabajando y produciendo ciencia, ¿no?
¿Y recorre usted habitualmente por diferentes continentes y países recibiendo experiencias y prestando también su experiencia para conferencias y compartir con otros públicos?
Sí, por supuesto. Últimamente lo que se ha formado es la Federación Mundial de Periodistas Científicos. Uh-huh. Y estos encuentros, estas conferencias se organizan cada 2 años y es en distintas partes del mundo, pero bien del mundo, ¿no? Digamos, una vez en Australia, en alguna parte en Egipto se hicieron, no siempre los países centrales, ¿no? Sí. Porque y esta federación de lo que se interesa es porque se creen asociaciones de periodistas científicos en distintas partes del mundo, que traten de aglutinar a los periodistas. Y hay una cosa muy interesante, y esto le recomiendo a los interesados, porque pueden entrar a la página WFSJ y hay un curso de periodismo científico en línea que está en 10 capítulos. Uh-huh. Y lo simpático es que en los idiomas que aparece, ¿no? Pues aparece en chino, en finlandés, por supuesto en inglés, en francés, en español, en los tradicionales, pero también en árabe, digamos, en las distintas lenguas que de alguna manera para demostrar que también es del mundo, ¿no es cierto?, esta federación. Entonces, que como el mundo se reconoce por sus lenguas, ¿no? Entonces, cómo están presentes. Y uno entra a las páginas y lo ve con los signos, por ejemplo, chinos, escrito el mismo texto que yo lo leo en español, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que está en inglés. Aunque debo decir que las conferencias son en inglés. Todavía, porque bueno, la lengua franca es el inglés, ¿no es cierto? Y la lengua de la ciencia es en inglés. Y estas conferencias son en inglés. Por eso es que limita a veces, más allá del problema económico de poder trasladarse o no, que también limita, si uno no sabe inglés no va a entender nada, ¿no es cierto?, de lo que se dice. Estamos luchando porque el español también sea una lengua, ya que somos el segundo idioma hablado en el mundo, ¿no? Pero me va a costar, me parece, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esta pregunta de viajar, y sí, yo, por ejemplo, estuve presente en 2 de estas conferencias mundiales, una en Budapest, que fue realmente muy interesante, aparte de conocer Budapest, que me maravilló. Cosa que yo no sabía, que es Buda y Pes, ¿no? Que está dividida en la ciudad, que Buda es la parte antigua y es la de las lomas, y Pes y la divide el Danubio, y que Pes es llanura.
Tres ciudades que quedan muy cerca: Budapest, Viena, sí, y Praga.
Claro.
Las tres muy hermosas. Sí. Son para mí las tres ciudades más hermosas europeas que quedaron, bueno, y conservadas relativamente después de tanto destrozo después de la guerra, ¿no?
Sí, sí. Y el tema de los puentes, que son 7 puentes que cruzan en Hungría, en su ciudad, los que cruzan el Danubio, que habían sido destruidos y los volvieron, creo que 2 o 3 veces, los destruyeron y los volvieron a construir, ¿no? Uh-huh. Bueno, después estuve también como muy linda, ya fue muy linda la conferencia, que creo que fue la 4ª, en Montreal, en Canadá. Y es así que el tema era que tenían un presupuesto importante, que para esto es fundamental, ¿no? Y que pudieron invitar, pagar los pasajes para que la gente pueda ir, y eso hizo que, bueno, fuéramos muchos, y que fuera realmente del mundo. Uno veía los distintos países africanos y con los distintos colores de piel, por ejemplo, ¿no? Eran todos de distintas regiones, ¿no es cierto?, de África. Y que también, bueno, hay algún incipiente periodismo científico, o sea que habrá ciencia, me supongo, estaban los países asiáticos, digamos, fue una de las más mundiales de las que asistí.
Pues no podría terminar esta entrevista de la tarde de hoy sin preguntarle, Diana, ¿cómo se ha sentido en la ciudad de Medellín? Es la segunda vez que viene, ¿cómo ha sido su experiencia con el ITM y con la misma ciudad de Medellín? ¿Cómo se ha encontrado usted en Medellín?
Yo, como ya el asombro lo tuve el año pasado cuando vine, ¿no? Entonces hoy ya venía, esta vuelta venía más preparada, no, me siguen sorprendiendo, primero porque voy conociendo más cosas a medida que uno, bueno, está un poquito más, puede ver más de lo que es Medellín. Pero siempre lo que quedo agradecida es de la calidad humana que tienen todos ustedes, de la manera tan cálida con que reciben al visitante y de lo atentos que son y de lo amables, y cualquier nivel que sea con el que uno trate, no todos son amables, como que no la hacerlo, y esto no es común verlo, como que trabaja cada uno para hacer feliz al otro, es así como yo lo siento, y eso es muy grato, y debo decir que lo rescato desde el fondo del corazón, porque no es para nada común.
Pues Diana Casó, ha sido muy grato tenerla con nosotros nuevamente otro año acá en el ITM por invitación del Fondo Editorial y del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de en nuestro ITM. Muchas gracias por su presencia, por su compañía, por sus por compartir sus saberes y sus pasiones aquí con nosotros.
Agradecida soy yo y como siempre te reitero, un gusto estar con ustedes.
Pues esto es el final de este espacio desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Los esperamos dentro de 8 días, los jueves, 4 de la tarde, 4 a 5 de la tarde, aquí en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, y continúen ustedes en ITM Radio. Feliz tarde para todos, gracias. No, tenemos que...
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.